Son apenas 12 días, del 20 de abril al 2 de mayo de 1945. Algo menos de dos semanas que el director alemán Oliver Schirschwiegel eligió para incluir en su película La Caída. Es la caída del telón de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Tercer Reich, la caída del Führer, la caída de Adolf Hitler. Son 12 días de cautiverio de los mandos del régimen nazi en un búnker subterráneo en el corazón de Berlín, mientras las tropas rusas avanzan sobre la capital alemana y la derrota militar es tan inminente como difícil de aceptar para un Hitler ya desvariado. Casi un documental, dice su director, al enfrentar las críticas de quienes creen que la película tiende a dar una versión demasiado humanizada de uno de los personajes históricos más odiados. Lo concreto es que la obra de Schirschwiegel retrata las aristas menos transitadas de la personalidad del principal líder nazi a partir de los testimonios que dejaron algunas de las personas que vivieron la peripecia de esos últimos días de encierro junto a Hitler. Definitivamente se trata de una película polémica y provocativa. Más de uno de los integrantes de esta tertulia quería comentarla, quería discutir sobre ella, y por eso hoy estamos empezando en este momento una tertulia especial. ¿Quiénes nos acompañan? Están Antonio Mercader.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Luciano Álvarez, que enseguida se incorpora. Y también como invitado, Andrés Gil, nuestro jefe de producción. Buen día, Andrés.
Buen día, Emiliano.
La presencia de Andrés acá tiene varias razones. Bueno, primero para tener un punto de vista más joven en este debate.
¿Qué
¿Cómo? Bueno, saquen las conclusiones de ustedes. ¿Cuál es tu edad, Andrés?
29.
Andrés,
un poco más joven.
Además tiene su cultura alemana porque ha cursado primaria y secundaria en el colegio alemán, habla alemán perfectamente bien, así que le ha permitido eso de entender la película en su idioma original, y estuvo este año, hace muy poco, tres semanas becado en Alemania, invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Así que creo que va a enriquecer también la reflexión que ahora abrimos. ¿Qué piensan ustedes? A ver, para empezar, para entrar por algún lado, ¿qué aporta este film? ¿Cuál es su diferencia con las películas que antes en la historia se han ocupado del nazismo?
Yo diría, Emiliano, que hay muchas perspectivas para abordar un comentario sobre esta película, pero diría en primer lugar que es un film aleccionante. Digo, yo discrepo con quienes le ven connotaciones negativas a esta película, creo que es una película positiva por donde se la mire. Diría aleccionante en un mundo donde todavía quedan neonazis y donde uno ve brotes de neonazismo inesperados, ahí donde uno diría que no deben existir, mostrar a ese Hitler como una figura humana, ¿sí? Con detalles humanos, que ese es un tema como para después ocuparnos de él, pero sobre todo un Hitler enfermo, patético, incoherente, desesperado, sanguinario al extremo, en un estado, un enfermo mental, un insano, un hombre que ve derrumbarse de ese mundo, pero que en lugar de reaccionar con un mínimo de grandeza, reacciona de la peor manera cuando le dicen, bueno, mire, están asesinando a la población civil, están muriendo los niños, los ancianos, las mujeres, dice, no importa, dice, cuando un país está en guerra, los civiles no se pueden escapar, o sea que los civiles deben morir. Y un hombre que absolutamente sin escrúpulos. Creo que esa visión de Hitler, tan realista, puede llevar a quienes se sientan tentados de creer que el nazismo fue, bueno, una gran fuerza militar, Hitler fue dentro de todo un caudillo que levantó a Alemania, que pudo equivocarse, pero porque no nos engañemos, muchas películas del cine norteamericano y europeo, que incluso se ven ahora en los canales de cable y demás, que hablan sobre el nazismo, y por supuesto hablan contra el nazismo, o tienen un mensaje anti-Hitler, no dejan de ejercer una cierta fascinación sobre los públicos, que es la fascinación del mal. Yo a veces me he quedado de piedra cuando he escuchado comentarios del tipo, sí, sí, qué malos los nazis, qué malos, pero, viste, qué camperas de cuero, qué disciplina, esos jeeps, esa conducta, esos oficiales alemanes. Digo, hay como una fascinación, porque de alguna manera se los deifica, se los glorifica, se los pone allá arriba como si fueran seres de otro planeta, y lo que esta película muestra es que eran seres de carne y hueso, seres normales, con todos sus defectos, con algunas virtudes, por supuesto, digo, la cortesía de Hitler con las damas, una sonrisa tierna para un niño, pero no quita eso de que fueran realmente monstruos, ¿no? Capaces, en el caso de Hitler, un monstruo capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Para ti, Esteban, ¿cuál es el aporte de esta película?
Yo quiero hacer una salvedad, ¿no? Y es que yo voy al cine sin esperar el mensaje, ni me parece bien que las películas estén obligadas a transmitir un mensaje. Aún las películas que tienen un sentido histórico. Las películas, y yo considero que el cine es un arte mayor, transmiten otra cosa y de otra manera, y sobre todo transmiten emociones. Y yo salí del cine absolutamente abrumado, porque es probable que la película no nos agregue en imágenes y en relatos, no nos agregue datos sobre Hitler y sobre el nazismo, porque en realidad lo más brutal, el holocausto, el asesinato masivo, hay episodios, pequeños episodios, pero no, y sobre todo esa idea final de que comienza a devorarse a sí mismo, comienza a devorar a sus propios acólitos, no me agrega elementos desde el punto de vista de lo feroz, lo horroroso que fue el nazismo. Lo que agrega es una cosa que me parece que es sepultada detrás de esa avalancha permanente que se ha construido y que es absolutamente natural y normal contra Hitler, contra el nazismo, nos agrega una mirada sobre el ser humano. Y no nos olvidemos de que efectivamente estamos hablando de seres humanos, aunque no nos cueste creerlo. Porque solo entendiendo que eran seres humanos se le da la dimensión de la tragedia, incluso de las causas, porque seres humanos era Hitler, y no era un loco, un monstruo, no, era nacido de hombre y mujer. Era crecido en una sociedad que parió a Beethoven, a Schiller, a Goethe, a Marx, a Hegel. Y además era nacido en una sociedad que hoy, 50 años después, nosotros nos horrorizamos con fenómenos que está bien que nos horroricemos, como el terrorismo, y lo atribuyamos al fanatismo musulmán. Pero no hay que olvidarse que la matriz de esa tragedia, que fue la más grande que enfrentó la humanidad, fue una matriz absolutamente occidental y cristiana, en el corazón de la civilización occidental, y que se extendió, y no fue solo un fenómeno alemán. Y la película lo que pinta es lo que lleva a la cotidianidad, a la vivencia de todos los días en 280 metros cuadrados, ese espectáculo del nazismo desde las tribunas, desde los campos de batalla, desde lo épico, a la miseria, la miseria con sus contradicciones.
La miseria de ese encierro en el búnker.
Claro, pero además la miseria de los personajes, con una característica que también, digo, lo voy a dejar para otra vuelta, tiene que ver también con cómo logró ganar la mente y el corazón de millones de alemanes. Porque está lleno de contradicciones, pero esa batería de jóvenes hitleristas que está defendiendo la capital alemana. No hay que olvidarse que la toma de Berlín le costó a las tropas soviéticas 300.000 muertos.
Contra 100.000 alemanes.
300.000 muertos. Y esos 300.000 muertos fue porque efectivamente el nazismo como fenómeno de masas, desde el punto de vista de la ferocidad, desde el punto de vista de participar, desde el punto de vista también de la contradicción, de ese niño que era cazatanques, condecorado por haber cazado tanque, que una patrulla del partido nazi de la CSS le cuelga a la madre y el padre, le asesina a los padres. Y yo creo que la película lo que aporta, para mí por lo menos, no trato de no ir a ver películas que me abrumen, porque ya es bastante abrumadora la realidad como para agregarle arte a la bruma, pero yo creo que efectivamente aporta esa visión, y yo la rescato profundamente.
Yo no quiero dejar de pasar un detalle, una nota de página que no tiene que ver con la película. La toma de Berlín costó 300.000 bajas soviéticas contra 100.000 solamente bajas alemanas. Y eso tiene que ver,
fundamentalmente porque Stalin quería que llegaran a colocar la bandera soviética en el Reichstag antes de la fiesta del 1 de mayo.
Bueno, esa es una interpretación toda tuya.
No es mía. No,
toda tuya.
Es histórica.
Es decir, vos haces páginas directamente pasando un aviso.
Que vos me digas
que las tropas soviéticas se proponían ocupar Berlín porque consideraban en el plan estratégico de Stalin, y no lo dudo, de que tomar Berlín era clave para una señal sobre cómo fue la caída de la guerra, no tengo duda.
¿Y qué dice el contrario de eso?
Dijiste que querían tomar, que murieron 300.000 para poner la bandera ante el primer mar. Eso es una caricatura.
No es una caricatura, es un dato de la realidad, que no contradice lo que vos decís.
Andrés, tú ya viste la película dos veces.
La vi un par de veces, sí.
Yo no la vería nunca otra vez. Me alcanzó con una.
Merece verse dos veces si a uno le aguanta ¿qué? El corazón, el estómago. Y entonces,
no,
¿qué conclusiones sacaste así primariamente?
Tú preguntabas cuáles son los principales aportes respecto de otras películas, y a mí me parece que un aporte no menor es el hecho de justamente que en la producción y los actores, etcétera, sean todos alemanes. No son muchas las experiencias de películas, bueno, digo no son muchas, no sé si hay alguna, algún antecedente de una película alemán que refiera al fenómeno...
Andrés, Bruno Ganz es suizo, ¿no?
Sí, suizo, pero vivió 40 años en Alemania.
Y se considera a sí mismo,
ya está su gran vida. Y se considera
alemán. En Alemania.
Pero me parece que es un dato no menor, y el hecho en particular de que la película sea en alemán. Se discute mucho respecto de si es el primer Hitler que habla alemán en las pantallas. Es decir, hay una discusión a propósito de eso, y creo que no es menor porque le agrega verosimilitud a los relatos. Creo que justamente la figura de Hitler, con toda su dialéctica y con toda su capacidad de expresión, tiene mucho que ver con todo el fenómeno, y el hecho de poder verlo encarnado en un actor que es, bueno, eso hablaremos sobre la actuación, que es espectacular, me parece que le da mucho más realismo a la película, en la medida que el alemán también es un idioma que tiene sus particularidades, porque ya desde la forma en la que suena, suena mucho más imperativo que quizás un Hitler hablando en inglés o un Hitler hablando en español. Me parece que eso es un dato no menor, y atado también con el tema de Alemania, creo que es importante esa película para el propio proceso de asimilación del pasado para la sociedad alemana, ¿no?
Tú, en esta visita que hiciste a Alemania, esta visita de 3 semanas, ¿cómo encontraste a los alemanes en cuanto a su actitud en torno a ese pasado, al pasado nazi en particular?
Es que yo creo que es un pasado que está muy vivo. Justo Antonio comentaba algo a propósito del resurgimiento del neonazismo, también a propósito de ese fenómeno, que es un fenómeno incipiente pero creciente, especialmente en la Alemania Alemania del Este, porque la situación económica es realmente muy seria, está muy complicado, 5 estados con un promedio de 20 y pico % de desempleo, son situaciones similares a las que se presentaron en el origen del nazismo. Pero el tema está absolutamente sobre la mesa, y no solo en las generaciones más viejas. Estamos hablando que a nivel de los jóvenes es un tema que surge todo el tiempo.
Pero que surge a partir de qué estado de ánimo, a partir de qué actitud, quiero decir.
Y en términos generales se diría que vergüenza. Es algo que es
peso.
Peso, culpa. En los más jóvenes quizás haya algo de, bueno, está bien, eso pasó, no me carguen a mí con el peso de la historia. Pero lo cierto es que las nuevas generaciones, que si bien no vivieron en carne propia el asunto, todos tienen padres, madres, tíos, hermanos que o murieron en la guerra o directamente apoyaron al régimen nazi. Y ahí es donde está el tema de la culpabilidad. Y me parece que la película en ese sentido hace un aporte fundamental, que eso después lo podemos discutir un poco más, en la exaltación del elemento de la propaganda, ¿no? De cómo la propaganda incidió en el consustanciamiento del pueblo alemán en la causa nazi, y creo que eso también se marca mucho en los comentarios que encabezan y cierran la película de la secretaria de Hitler, que en base a sus relatos está hecha buena parte de la película.
Una secretaria que aparece hablando en carne y hueso, ¿verdad? La secretaria está personificada en la película, pero en el comienzo y en el final es la verdadera ex secretaria.
Imágenes de
una muy vieja hablando en un documental antes de que muriera.
En la televisión.
Exacto, una especie de mea culpa, ¿no? Que dice, bueno, yo era muy joven, no sabía.
Pero esa arranca la película diciéndote que no se va a poder perdonar nunca el hecho de haber adherido de la forma que lo hizo al régimen. y creo que eso tiene que ver incluso lo que dice al final, eso de no me pude dar cuenta, y siento la responsabilidad de que con 22 años debí haberme dado cuenta de cómo el pueblo estaba nubilado detrás de todo ese aparato infernal que tuvo a su cargo Goebbels como ministro de Instrucción y Propaganda. Y creo que la película hace mucho de énfasis en ese tema, con algunas escenas particulares que son escalofriantes, ¿no?
Por ejemplo.
Y por ejemplo, una de las escenas más crudas o más difíciles de administrar es el momento en que Magda Goebbels, la mujer de la esposa de Joseph, en el propio búnker, asesina con unas pastillas, creo que son de cianuro, a sus 6 hijos, dando la pauta del grado de fanatismo que puede sufrir una persona que vive tan de cerca,
sí, sí,
a una de las figuras más fuertes en todo el
año. Y el horror de que la hija mayor se da cuenta, ¿no?, de que la van a matar, es tremendo.
Con un grado de fanatismo que no se nota en la película, pero por ejemplo los 6 hijos de Goebbels tienen nombres que empiezan con H en homenaje a Hitler, ¿no? Uh-huh. Se nombran solo a 3, que son Helmut, Helga y no sé cuál otro, pero bueno, los 6. Entonces,
¿por qué los asesina? ¿Por qué les administra esas pastillas?
Porque no vale la pena vivir en el mundo que nació Nacional Socialista.
No conciben otro mundo. Sí.
Ellos son que van a matar, ahora, ellos son que van a matar a sus hijos.
Tengamos en cuenta que esos son excepcionales. Es decir, en general, y los estudios de Ana Arendt lo han demostrado claramente, el totalitarismo solo genera fanatismos muy singulares y muy específicos hasta el final. El fanatismo más radical que genera el totalitarismo muere con el propio totalitarismo, y al otro día todo el mundo dice: nosotros no teníamos nada que ver, nosotros no sabíamos, nosotros no lo hubiéramos hecho. Eso es un dato histórico que se repite sistemáticamente en todos los totalitarismos. Quisiera tomar 3 puntos. El primero, como empezamos medio cruzado con Esteban, yo no paso avisos, yo afirmo cosas que creo que son contundentes. Y el titular, el titular fundamental es que es claro que con la caída de Berlín comienza la Guerra Fría. Y hay una lucha en los aliados donde ya se está iniciando la Guerra Fría, y eso también es terrible. Pero yo quiero situarme en la película. ¿Sí? Pese a lo que pueda pensar alguno, mi especialidad no es el fútbol, sino el lenguaje audiovisual, y particularmente el documental. Entonces, una de las cosas que yo insisto a mis estudiantes es que dividir documental de ficción es una convención de género. En realidad hay algunos aspectos de herramientas narrativas, pero en el sentido del lenguaje es lo mismo. Y esta película, a la cual algunos amigos le han reprochado su falta de épica, digamos, o de narrativa, está en la frontera del documental. Me parece que es una cosa formidable, porque está en la frontera del género, es decir, se reconstruye en base a documentos y como un documental. Eso la hace especialmente interesante y especialmente complicada para las expectativas que la gente puede tener sobre una película específica. Y eso me parece que es un dato central. La otra cosa que a mí me sorprende es en sí mismo por qué es polémica la película. Y se repiten ciertas polémicas a lo largo del tiempo. En el fondo, esta polémica que dice, bueno, ¿cómo los muestran humanos y no sé qué, no sé cuánto?, es la misma polémica que se generó en la década del 60, cuando Hannah Arendt va a presenciar, está durante todo el juicio de Eichmann, y escribe su famosa obra, Eichmann en Jerusalén, Informe sobre la banalidad del mal. Y en general, los seres humanos, acostumbrados a veces a demasiados relatos éticos, no sabemos o no queremos distinguir esa idea de la banalidad del mal.
¿Qué es lo de la banalidad del mal?
Que un señor como Eichmann, por ejemplo, era un tipo macanudo para sus vecinos, y que los tipos más siniestros pueden ser macanudos para sus vecinos, y pueden ser meros burócratas que operan maquinarias infernales con la mayor maldad del mundo, porque no hay maldad mayor que la que cometió Eichmann, Hitler y toda esa gente, pero paradójicamente, y eso hace muchas veces la fuerza de su carisma, en la vida privada tienen otra cosa
normal.
Como una película que acabo de ver, se llama Cinderella Man. Hay un protagonista que dijo: el corazón lo dejo para mi familia, lo demás para los negocios.
Hay un diálogo interesante en ese sentido entre Eva Braun y la secretaria de Hitler. ¿Cómo se pronuncia este nombre, Andrés? Ayúdame.
Traudel
Junge. Traudel Junge. Es algo interesante porque la secretaria dice:
A veces me desconcierta, ¿no?, verlo tener esas actitudes que tiene con nosotras en el día a día, y por otro lado verlo en determinados momentos donde se
es un demonio,
¿eh? Es un demonio con ese tipo de discursos y de apelaciones y de órdenes tan autoritarias. Y Eva Braun le contesta, lo que pasa es que en ese segundo caso él es el Führer, ¿no? En esa segunda situación que
son dos personas, ¿no?
Él no es Adolf, sino que es el Führer.
Sí, lo que dice Luciano, digo, es un abordaje interesante que ha estado muy pegado desde que esta película se estrenó en Alemania y salió al mundo. Aquella incursión de Anna Arendt a Jerusalén, al juicio de Eichmann, enviada por la revista New York, el diario New York. Y esto de los malos banales, ¿no? Digo, esta idea de los malos banales que rodearon a Hitler y que uno los ve presentes siempre, es decir, gente normal, uno ve lo que era, por ejemplo, Eichmann, se mencionaba, pero lo que era Himmler, por ejemplo, personaje siniestro, era un señor que iba todos los días a su casa en su hora, que criaba a sus hijos, con su aspecto de funcionario gris, su bigotito, seguramente hincha de un equipo de fútbol, es decir, totalmente normal. Y eso es lo terrible, porque uno esperaría encontrarse con una bestia humana, un ser con cuernos y con garras y con pezuños, y se encuentra una persona común. Y en ese sentido, y vinculado al juicio de Eichmann en Jerusalén, yo recuerdo un libro de Eli Wiesel, que fue premio Nobel y que ha escrito mucho sobre todo el tema de la Shoah, el holocausto, y que decía que en el juicio de Eichmann en Jerusalén, donde estuvo, salió en un momento del juicio y se encontró con una señora que estaba afuera y que tenía pase para entrar. Daban unos pases para entrar, entró muy poca gente al juicio, ¿no? Y entonces le preguntó, pero señora, usted tiene el pase, ¿y por qué no entra? Y la señora le dijo, mire, ¿sabe por qué no entro? Porque estuve un momento y me di cuenta que Eichmann es un ser humano, igual que yo. Y yo la verdad que vine esperando encontrarme con una bestia, esperando encontrarme con el demonio, y no quiero ver, no quiero darme cuenta, no quiero realizar de que ese es un señor común y silvestre, igual a mí, una persona de carne y hueso, capaz de hacer las cosas más impresionantes.
Pero lo que tenemos que aprender es que ese segundo aspecto no inhibe el primero, no mitiga un ápice el primero. ¿Ah? Que alguien sea buen padre de familia, de conducta irreprochable moralmente, cuando es un criminal público, no inhibe nada.
Estaba viendo la crítica que escribió Jaime Costa en el último número de Búsqueda, que termina con un comentario de ese estilo. Dice que Bruno Ganz, el actor, no debería de preocuparse. Su retrato, meticulosamente recreado, no va más allá de mostrarlo como un ser vulnerable, pero no humaniza al monstruo. Solo hace pensar cómo fue posible que tantos millones de alemanes se dejaran encandilar por su gritería y justificaran lo que el Führer pensaba de ellos, precipitando su propia catástrofe. Nadie después de ver el filme dejará de maldecirlo, dice este crítico. ¿Ustedes coinciden con eso? Es que nadie dejará de maldecirlo.
Pero yo creo que es cierto, y que no solo pasa por la actuación de Bruno Ganz, por eso creo que es muy discutible el tema de la humanización de la figura de Hitler y de todas las cabezas del régimen. Creo que desde el punto de vista del director, no creo ni que se lo proponga ni que lo logre. Yo la primera vez que fui a ver la película fue apenas se estrenó y no tenía el debate ese en la cabeza, pero la segunda vez que la fui a ver ya tenía el debate instalado y fui muy atento en la búsqueda de las señales, o digamos, armemos la balanza, qué presenta de un lado y qué presenta del otro, y francamente creo que las señales son absolutamente mayoritarias en favor de marcar la personalidad más, la visión más terrible de Hitler.
Pero además reconstruye meticulosamente los hechos. Una película norteamericana sintetizaría dos o tres personajes. Acá está hecho como un prontuario, como una cuestión judicial, palabra por palabra, situación por situación y movimiento por movimiento.
En perspectiva.
El tema de esta tertulia especial hoy es la película La Caída. Con esta canción tomada de la banda sonora, esta canción que interpretan justamente los hijos de Goebbels en el búnker.
Una canción tradicional,
muy tradicional además. Con esta canción
nos vamos a la pausa de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias que ahora traen Isabel y Alfredo, las internacionales de este miércoles 17, y después volvemos a la tertulia.
En perspectiva.
Desde la audiencia, uno de los mensajes que nos llega es de Pepe Rila, José Rila, historiador, conocido historiador, que dice que le viene a la memoria la conclusión aterradora y veraz de Jan Kershaw, un británico que escribió la mejor biografía del Führer. Hitler muestra aquello de lo que somos capaces, decía. Estaba hecho de lo mismo que nosotros y es por eso que la película nos aterra. Otro de los pasajes de la banda sonora de una película que muestra básicamente cómo transcurrían las cosas en el búnker durante los últimos 12 días de Hitler y del Tercer Reich, un búnker en el cual también se bailaba, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Creo que ese es uno de los puntos, el contraste de ese búnker opresivo, claustrofóbico.
Salen al patio, a uno de los patios del Reichstag.
Ahí está. Pero digo, no, pero hay una escena que está adentro, ¿no? Hay alguna escena interna, pero de todas maneras digo,
el contraste
entre ese ambiente irreal, que como dice Eva Braun en algún momento, ¿no? Todo es tan irreal, ese ambiente irreal adentro, que bueno, festejemos igual, la vida sigue y demás, y lo que se vive afuera, ¿no? Destrucción, sangre, saqueo, ¿no? Ese contraste es impresionante.
Ahora, yo quiero tocar un tema que en la película está permanente ese tema, ¿no? Que es lo que dice Rila, de lo que somos capaces, no de lo que fuimos capaces. Porque la historia del siglo XX no tiene solo, desgraciadamente, este episodio. Y la película, que no tiene ningún, ni tiene por qué tenerlo, ningún sentido aleccionador, no solo plantea el problema de la propaganda, que yo creo que sí es, pero no se consigue que un pueblo llegue a ese nivel de compromiso y de suicidio colectivo antes de morirse, ¿no? Es decir, esa participación en más simplemente como una fiebre. Hay otras cosas. Y una de las cosas fundamentales es que hubo un soporte ideológico del nazismo, que está culturalmente, está expresado incluso en algunos personajes. Un soporte, por ejemplo, incluso de figuras, es una casualidad, estoy leyendo un libro de Feynman que se llama La sombra de Heidegger, ¿no? Es decir, que un filósofo, el Führer rector de la Universidad de Friburgo, un hombre que hizo tantos aportes, porque al fin, esa es la tragedia, ¿no? La tragedia intelectual, pero que fue el que le dio además, junto con otros, la venerabilidad intelectual y cultural, el soporte, que no es solo los gritos de Hitler desde arriba a la tribuna, para llegar a ese nivel, no alcanza con eso. Y eso culmina en esa frase terrible, de lo que somos capaces.
Sí, pero es impresionante el tema del apego a la ideología, porque finalmente Hitler, uno puede pensar que todo lo que hace, y en algunos momentos él lo manifiesta de esa forma, bueno, yo tenía un proyecto para el pueblo alemán y para todo el mundo, pero finalmente, después que le cuesta, pero termina aceptando la derrota, y vienen los otros integrantes de las otras cabecitas del régimen nazi, así lo ponen, pero está la población civil, y él dice, no, el pueblo tiene que morir.
Algunos personajes nazis dicen eso, ¿no? Algunos personajes que en realidad son el ala menos nazi de la película.
Claro, pero dice, donde llegue el enemigo debe encontrar un desierto. El pueblo alemán ha demostrado ser débil y entonces opera la ley natural. Esa es
la misma ideología. Otra frase más o menos por el mismo lado. En una guerra como esta no hay civiles. Si un pueblo se volvió débil, debe morir. No me interesa. Lo que queda es inferior.
Antes había dicho que debían tener confianza en el Führer, porque si perdían la guerra iba a encontrar una forma de morir honorablemente, hacer morir honorablemente a todos los alemanes. O sea, lo brutal de Hitler, como lo brutal de la mayoría de los movimientos totalitarios, es que las cosas que dicen, las cosas que hacen, las advierten, las dicen, las afirman. Y entonces hay capas sucesivas de la población que algunos las creen para ejecutarlas, y en el último extremo están las que más o menos no las creen. Pero hay una escala muy interesante en eso, que son los sucesivos desprecios, dice nuevamente mi libro de cabecera en esto, que son los o sea, Anna Honneth, dice, hay una sucesiva escala de desprecios. Los que están en el búnker, digamos, están en la escala, en el punto, en el vértice del desprecio. Son los individuos que se consideran a sí mismos superiores a todos los demás. Y desprecian todas las escalas de sucesivas cobardías hacia abajo. Y eso es siniestro y es lo característico de los regímenes totalitarios, ¿no? Es decir, que siempre hay una escala más abajo de fuera de compromiso, digamos, de menor compromiso.
¿Viste el paralelismo que hay entre dos suicidios que son el de Goebbels y la mujer, que se matan de la misma manera que una rubiecita de trenza y otro pibe que defiende una batería antiaérea, se matan de la misma manera?
Uno al otro.
Una es historia, porque la muerte real de Goebbels, el suicidio con los seis hijos, pero la otra es ficción.
Sí, sí, pero reproduce en muchos casos.
Pero reproduce además el hecho de que era una sociedad, un enorme sector de la sociedad que fue ganado para esa idea de que eso o nada.
Bueno, ellos estaban en la cúspide. Después tenés, en el mismo momento de la escala nazi, todos los demás. La aparición de Albert Speer, ¿no? Que en el fondo le dice, mire, don Fibre, discúlpeme, me tengo que ir. Se me hace tarde para tomar la leche.
Una figura distinta, ¿no?
Claro.
En medio de ese grupo de,
Himmler,
de matones.
Himmler, Göring, son tipos que en el fondo, Göring era, siempre fue un oportunista. Y Himmler dice, bueno, está, vamos a ver cómo salvamos el pellejo, ¿no? Si están todas las escalas. Y en el último escalón del sistema está el campesino bávaro que tenía un campo de concentración al lado y dice, ah, yo no me di cuenta, ¿está? Que ahí viene otro tema que me parece fundamental. Generalmente nosotros pensamos mucho el tema de yo no me di cuenta, ¿está? Es uno de los temas que siempre nos termina obsesionando. Los alemanes no sabían, entonces, de acuerdo, Milan Kundera discute eso a propósito de la Primavera de Praga, yo no me di cuenta, yo no sabía, yo no soy responsable. A mí siempre me obsesionó ese asunto, ¿no? ¿Qué grado es importante, yo no me di cuenta? Pero me parece que es como una vuelta a tuerca en el asunto. Fenómeno, yo no me di cuenta, pero si me hubiera dado cuenta, ¿qué hubiera podido hacer? Que eso es lo que pasa en eso, ¿no? Si me hubiera... entonces,
¿qué hubiera hecho?
Hay una compleja...
Si lo aterrizás al caso de la secretaria, ¿hay alguna respuesta para esa pregunta?
Ah, no, yo creo que la secretaria... En este
mensaje, por ejemplo, que llega por correo electrónico de Alicia y Martín, hay varios comentarios, pero uno de ellos es lo que no consigo... es que una secretaria no se diera cuenta cuando fue protagonista directa de los hechos. No
jugó
que
fuera joven. En la película a mí.
Si vos llegaste al búnker, perdón, si vos llegaste al búnker de Führer, es porque pasaste todos los filtros sabidos y por haber. Nadie iba a correr el riesgo de una mínima deslealtad. Por lo tanto,
dos apuntes. Uno en la línea de lo de Valenti, de los aportes intelectuales al nazismo. Es muy interesante el caso desde la psicología, cómo lo analiza Jung, que en algún momento pensó también que él era la encarnación de un cierto tipo de Führer, y cómo justifica en las más profundas corrientes del alma alemana, ¿no? A todas aquellas evocaciones del fuego y la sangre, y que va hasta Goethe y a Wagner, y revuelve todo y trae ese espíritu alemán que es el que Hitler sintoniza. De alguna manera Hitler está pulsando una cuerda muy muy sensible en el espíritu alemán y en la formación cultural alemana. Digo, evidentemente aquello no es el grupo de matones tipo Göring y Himmler, hay gente muy refinada detrás. En la película Speer puede ser una de las demostraciones, además es uno de los que pudo escribir, salió en libertad, después pudo escribir, era un hombre fino, la oficialidad, uno ve también la gran diferencia que hay entre, repito, ese grupo de pistoleros que están rodeando a Hitler y el grupo de altos oficiales alemanes con toda su formación y toda su escuela, es decir, que era una combinación muy especial, ¿no? Ese creo que es un punto muy interesante. Y un detalle, la película tiene dos o tres detalles de humor voluntarios, ¿no? Digo, hay que meter humor en esa película, pero creo que el momento humorístico que quería notar es cuando se casa Hitler, ¿no? Casa Hitler está junto a Eva Braun.
Le piden el certificado de pureza racial.
Llega el funcionario, se para delante de los dos y le dice, señor, ¿su nombre? Adolf Hitler, dice, su certificado de pureza racial, y Hitler queda como, no sabe qué hacer, hasta que alguien atrás dice, no, es el Führer. ¿Cómo le va a pedir el certificado de pureza racial?
El censo debía haberlo hecho de acuerdo a los propios principios de Hitler.
Yo quería agregar un detallecito en esto de traer al día de hoy la película y toda esa experiencia, ya que introducías el nombre de Albert Speer, que es digamos, el arquitecto preferido de Hitler, y más que arquitecto, diseñador, porque se nota en la película que hasta diseña los muebles de Eva Braun, etcétera.
la final del Mundial del 2006, el Mundial de Fútbol, se va a jugar en un estadio diseñado por Albert Speer, que fue construido por el régimen nazi y que fue construido especialmente para las Olimpiadas de 1936, para los Juegos Olímpicos, y que bueno, que formaron parte también de todo el instrumental propagandístico, esto de exaltar la raza aria a través del deporte, y justamente fue un estadio que fue reconstruido para ser utilizado en esta oportunidad, y que el proyecto de reconstrucción, que costó, no sé, 240 millones de euros, exigía que todo el frente del edificio, toda la parte exterior, se mantuviera exactamente como fue construido.
Yo no, la imagen que transmite hoy es espeluznante. Hay una cosa peligrosa, que es referir la película y el fenómeno solo a los alemanes. Porque el hecho de que sean solo alemanes y toda la película sea filmada, incluso sea vista por ojos de alemanes, es notorio eso. Es decir, el lente, la óptica es hecha por alemanes.
La meticulosidad.
Claro, todo. Incluso ese detallismo por las cosas. Yo creo que, además de todo, a mí lo que me abrumó no es pensar que los alemanes pueden llegar a hacer eso. Y llegaron a hacer eso. Lo que me abrumó es que eso pasaba en Italia, un país que aparentemente es totalmente, con sus particularidades, pero pasó en Hungría, pasó en Camboya, pasó en la Unión Soviética con Stalin. Que no le agreguemos a Stalin más culpa de la que tiene, no le agreguemos la culpa de haber tomado Berlín. Pero yo digo que el fenómeno de esta película es esa síntesis que hace ese historiador inglés maravilloso, sobre que hace una pintura despiadada, es a dónde puede llegar el ser humano, y además a dónde puede llegar, y en la mayoría de los casos, con una fuerte y determinante influencia de una cultura occidental. Porque eso, en la mayoría de los casos, se produjo así, y no hace tanto tiempo, hay gente viva que padeció y vivió eso.
Dos cositas. Yo reconozco personalmente que yo no puedo dejar de ir a las veces que he ido a Alemania, sentir un escalofrío todo el tiempo que estoy en Alemania. Yo no puedo dejar de imaginar.
Ese es un punto que me gustaría.
Que a mí me
gustaría tocar,
me conmueve humanamente, yo no puedo dejar de sentirme incómodo. La otra cosa es que lo que decía recién Mercader, sobre el punto de que había algo de alemán en la sintonía. Pero también nos olvidemos que buena parte de los alemanes, y en particular la comunidad judía, decían, no, esto no puede pasar en la patria de Goethe, esto no puede pasar en Alemania, es impensable. ¿Cómo estos pistoleros pueden llegar al poder? Es impensable. Y fue pensable. Es decir, allí hay un fenómeno no solamente de cultura, sino hay un fenómeno específico de cómo operan los movimientos totalitarios y cómo entran como un virus mortal en las sociedades en determinado momento, cuando las sociedades están débiles y están expuestas a esos virus.
Andrés, ¿tú agregado para cerrar ese bloque?
No, simplemente un detalle respecto de lo que decía justo Luciano. El hecho de que Alemania fuera tan vulnerable, y eso se marca muchas veces en la película, tiene que ver también con una derrota militar en la Primera Guerra Mundial. Eso más de una vez los militares, e incluso con personajes que se repiten, dicen, yo ya perdí, yo ya entregué Berlín, esto no va a volver a pasar.
El bosquecito de Compiègne, el famoso baloncito donde se formó el...
Exactamente, entonces eso vuelve a estar sobre la mesa en más de una oportunidad en la película, y creo que hace al pueblo alemán estar en las raíces del surgimiento del nazismo, ¿no?
Ya volvemos a esta tertulia especial a propósito de La Calle.
Junio de 1985. En perspectiva. Junio de 2005. En perspectiva. 20 años.
Llegamos al último tramo de esta tertulia especial a propósito de la película La Caída, del director alemán Oliver Hirschbiegel, protagonizada por Bruno Ganz en el papel de Hitler.
Ich bin ganz anders in Berlin. Nur wir sind zu spät. Zu spät? Ebel, kommen Sie doch mal hier bitte. Meine lieber Ebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Führung auf den Mittelalter nehmen. Richtig machen.
Nein, das war.
Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, wirst ihr noch genug Politik machen müssen. Es ist gut. Lieber Ima. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht es noch?
¿Qué está pasando en esa escena, Andrés?
Bueno, la escena en la que entre Himmler y Bendel intentan convencer a Hitler de que tiene que dejar Berlín para garantizar la supervivencia del Tercer Reich y negociar con los aliados y hacer política. Como se llama, negociar, hacer política. Y él dice, yo no hago política, detesto la política, aborrezco la política. Ya van a tener que hacer suficiente política cuando yo muera. Entonces, creo que eso es algo que se va repitiendo durante toda la película porque la discusión es al respecto de cuál es la salida, y de qué tiene que hacer Hitler y de en qué medida hay que rendirse, está latente hasta el último segundo. Y
un Hitler que en algunos momentos se siente derrotado, pero al rato saca aparentemente de su imaginación ejércitos que estarían llegando o ubicados en tal o cual lugar y que protagonizarían, digamos, el salvataje, ¿no?
Aparece otro de los mitos nazis, que era la genialidad militar de Hitler, militarmente no era ningún genio ni nada parecido. Ahí estaba la Wehrmacht, ¿no? ¿Cómo se pronuncia?
¿La
Wehrmacht? El ejército, es decir, el aparato del nazismo se soporta sobre el ejército. O sea, y hay estudios interesantes. Ni la SS ni todos esos grupos de élite eran grupos importantes desde el punto de vista militar. Eran grupos que formaban parte del aparato de propaganda, donde entonces el aparato de propaganda generaba la idea de que eran genios de la guerra.
Sí, un ejército con el cual Hitler es muy duro en la película, ¿no? En las academias militares solo aprenden a usar los cubiertos. Yo nunca fui a una academia, pero conquisté yo solo a Europa. Y a propósito de los generales que lo estarían traicionando, él termina elogiando a Stalin, ¿no? Tendría que haberlos fusilado a todos como hizo Stalin con su general.
Son unos cobardes, unos traidores, unos fracasados, le dice a los generales. Frente a la reacción
Una reflexión final que quisiera hacer, digo que estamos más o menos en hora. A propósito de algo que Luciano decía, cuando voy a Alemania, digo, he estado alguna vez en Alemania, y he hecho una experiencia que le recomiendo a todos los que puedan hacerlo. Visitar un campo de concentración. Visitar un campo de concentración es una experiencia única. Yo visité el campo de concentración de Dachau, al lado de Múnich. ¿Por qué es una experiencia única? Digo, porque uno está bien enfrentado a lo que fue, a la culminación del proyecto nazi, que era el exterminio de los judíos. Era uno de los grandes ejes, si no el eje principal de la causa nazi. Y en el campo de concentración uno ve toda la inteligencia, toda la cultura, todo el tecnicismo, todo el alto nivel intelectual alcanzado por el pueblo alemán puesto al servicio de la muerte.
Y la industria de la muerte.
Digo, ¿cómo está elaborado, cómo está preparado ese campo de concentración para maximizar, para optimizar, para obtener los mejores resultados?
El fragmento que tú tradujiste, que es un fragmento también simbólico de otra cosa, que es la diferencia entre Himmler, es decir, el jefe de las SS y de la Gestapo, los nombres más siniestros en el aparataje del nazismo, que se va, que es considerado un traidor después por Hitler, y que se va a negociar, y que le propone ir a negociar con los aliados occidentales, es decir, con el frente occidental para enfrentarse al frente soviético.
Exactamente.
Y la diferencia con Goebbels, que adhiere por otra cosa, adhiere por razones ideológicas. Uno se suicida y mata a sus 6 hijos y se suicida con la mujer, y la mujer es el clímax de la ideología, ¿no? Es decir, es donde alcanza el mayor nivel. Cuando mata a los hijos, está matando a los hijos, pero está matando toda otra visión que no sea la de los nazis. Entonces, ese juego entre Himmler, las tropas de asalto y de asesinato, los custodios de los campos de concentración, hecho por razones no solo ideológicas, y ese Goebbels y su familia, sobre todo su mujer, porque los hijos pobrecitos son víctimas, pero yo creo que también marca dos rasgos donde importa su realidad, y que la película lo hace históricamente, pero con una gran sutileza.
Andrés.
No, simplemente un detalle a propósito de algo que decía Antonio y que creo que vale la pena resaltar. de la actuación de Bruno Ganz, ¿no? Es impresionante, y tú me preguntabas más temprano si se entendía perfectamente la película. Al único
en
que,
alemán, porque
al
un, sí la pudiste entender.
Claro, al único que cuesta un poco entenderlo por momentos es a Hitler, porque especialmente Bruno Ganz fue a Austria a empaparse en el
acento
austríaco, y eso le da, además de la vehemencia con la que habla, alguna cierta dificultad, pero realmente la razón creo que había que comentarlo.
Y yo quiero tomar un cachitito de lo que decía Marino. Doctor,
te pregunta si había un seguro marino en la reunión, nadie sabe quién era.
Yo creo que, nuevamente sobre ese día de la banalidad del mal, yo creo que está, ver los campos de concentración, sentir eso es fuerte, es importante. A mí lo que más me impacta son los espacios comunes, los lugares comunes. A mí me impactó llegar, por ejemplo, cuando fui a Bélgica, llegar a una callecita cualquiera y encontrarme una placa diciendo, en este lugar los nazis fusilaron a fulano. Esas cosas a mí son como grandes lecciones que no debemos olvidar nunca, ¿no?
La película se llama La Caída. Pero claro, desde la audiencia vienen mensajes, por ejemplo este de Gabriel del Prado, por el 9020810, que recomienda el documental protagonizado por la ex secretaria de Hitler, ¿no? El documental que se llama Punto Ciego, la secretaria de Hitler, dice, si se impactaron con La Caída, con el documental, se tiran al río. ¿En Buenos Aires están dando?
En Buenos Aires están dando ese documental.
Esperamos que se exhiba también en Montevideo, va a ser un complemento ideal, obviamente. Andrés Gil, Luciano Álvarez, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial hoy, ¿eh?
Chao.
Chao, te olvido.